Radio Universidad de Guadalajara presenta
Cúlagos en Red, ciencia y cultura para la región.
Entérate, escucha, participa.
Comenzamos.
Lo que estamos escuchando es Juramento Cósmico. Esto es de la banda Algodón desde Uruguay con su disco Yasmines 2017.
Son de arena, sirena y Aquaman. Su favorita es Bienvenidos al Nena Rosada, te fuiste a Panamá. Vos sos sinónimo de libertad.
Damos la más cordial bienvenida a Cúlagos en Red. Gracias por estar sintonizando el 104.7 de su frecuencia modulada, o bien si nos escucha a través de internet por el www.radio.udg.mx/lagos. Gracias por estar con nosotros y quedarse a lo largo de esta próxima hora, en la que tenemos mucha información para compartir con usted. Como cada lunes, usted sabe, tenemos nuestra sección en Red por tu Salud. Saludaremos a la doctora Mónica Guevara, ella es responsable del programa Salud Organizacional de este centro universitario, y a la ginecóloga Carolina Velázquez Moreno, quien nos compartirán y nos hablarán sobre las infecciones ocasionadas por el virus de papiloma humano. También tendremos al maestro Francisco Alba, él es el jefe de la Unidad de Lenguas y Formación Integral, y a la maestra Alma Rangel, coordinadora de internacionalización, que nos harán la invitación para que mañana, 28 de noviembre, asistamos al Festival Japonés, el cual, bueno, tiene varias actividades y está abierto a todo el público. agradecemos a quienes hacen posible este programa. En controles técnicos agradecemos infinitamente al ingeniero Rodrigo Mata, a la licenciada Fabiola González. En la producción de Culagos en Red agradecemos al licenciado Román Villalobos y en la dirección de la estación a la licenciada Yajaira Padilla López. Le recordamos nuestros teléfonos en cabina, nos puede marcar al 403-1413 o desde cualquier parte de la República sin costo al 01800-701-2119. El día de hoy estamos rifando un libro de Hugo Gutiérrez Vega, Palabra de Poeta. Esto es coordinado por Alejandro Sánchez Cortés y, bueno, tiene fotografías del maestro Hugo, un personaje muy querido por los laguenses, ya que él habla que los días más felices los pasó en Lagos de Moreno. Si usted se quiere llevar este libro, márquenos al 403-1413 o al 01800-701-2119. Lo invitamos a escuchar la participación de nuestros compañeros de producción. ¿Qué pasó un 27 de noviembre, un día como hoy?
Un 27 de noviembre nacieron figuras de la cultura como el astrónomo Anders Celsius, el poeta Alberto Girri y el compositor Ricardo Castro. Murieron los escritores Alejandro Dumas Hijo, Eugene O'Neill, Jorge Barwin Goitia y Jan van Zuul. Un 27 de noviembre de 1838, las tropas francesas bombardearon el puerto de Veracruz, ante la negativa del gobierno mexicano a pagar indemnizaciones de guerra, lo que abrió paso a la llamada Guerra de los Pasteles entre 1838 y 1839. Un día como hoy, pero de 1895, el científico e inventor sueco Alfred Nobel instituye en su testamento 5 premios anuales con su nombre, adjudicables a quienes hicieran destacadas obras en favor de la humanidad. Con información del diario 20minutos.com.mx.
Agradecemos a Román Villalobos por esta cápsula y hablarnos qué pasó un 27 de noviembre, un día como hoy. Y bueno, el día de mañana también, 28 de noviembre, martes, tendremos el gusto de tener lo que se le llama los ecos de la FIL. Aquí en Lagos de Moreno tendremos a la escritora Yoon Sung-hee. Ella es de la nueva oleada coreana de escritura de ficción. Si usted quiere asistir, recuerde que la entrada es libre. Esto será el día de mañana a las 12 del mediodía en el Aula Magna Dr. Cirilo Medina Gutiérrez. La Feria Internacional del Libro de Guadalajara hace un esfuerzo muy grande por llevar escritores que no solamente se queden en Guadalajara, sino que también puedan ir a todo el estado, tanto a las preparatorias como a los centros regionales. Y en este caso tendremos el gusto de tener aquí una escritora coreana de la nueva ola coreana de la escritura de ficción. También tendremos el día miércoles a José Gordon a las 12 horas también en San Juan de los Lagos. Si usted quiere asistir a escuchar alguno de ellos, recuerde que la entrada es completamente libre. Nosotros vamos a un breve corte de estación. No se vaya, recuerde que estamos en Culagos en Red, ciencia y cultura para la región.
Después del corte, seguimos conectando los puntos. Ya volvemos a Culagos en Red.
De regreso en Culagos en Red, ciencia y cultura para la región, y ya estamos en nuestra sección en Red por tu Salud, y saludamos con muchísimo gusto, como cada lunes, a la doctora Mónica Guevara, responsable del programa Salud Organizacional. Bienvenida, buenos días.
Hola, buenos días a todo nuestro auditorio, y pues bueno, ya vamos acabando nuestro año, pero hay un tema muy importante, muy delicado y que estamos viendo con mayor frecuencia, que son las infecciones por virus papiloma humano. Y para hablar de este tema, hemos invitado a la doctora Carolina Velázquez Moreno. Ella es ginecóloga y pues es la especialista en esta área. Buenos días, doctora.
Hola, buenos días, Moni. Buenos días, Ale, y a todo el auditorio. Muy contenta de estar aquí cuando me invitan. Muchas gracias.
No, gracias a ti por asistir y platicarnos de este tema, que es un tema muy importante porque, bueno, ¿qué es el virus del papiloma humano? Es como muy común también, pero ¿por qué se da?
Bueno, para empezar hay que explicar, bueno, como preguntaba Sale, ¿qué es el virus del papiloma humano? El virus es un virus tipo ADN. Hay diferentes tipos, hay unos ARN, bueno, este es tipo ADN. Se conocen hasta ahorita, porque todavía se están estudiando, aproximadamente 200 tipos. De estos 200 tipos, 12 ya conocidos causan cáncer cervicouterino más común, que también pueden causar cáncer en vagina, uh-huh, en vulva, en ano, en mucosa oral, en boca y lengua, y en pene. Pero el más común es el cervicouterino. Hay otros dos que se conocen que son condilomatosos. Entonces, de estos 200 tipos hasta ahorita, son 202 los malos, por ejemplo. Los otros, perdón, 14 los malos. Claro. Los otros, muchas veces los tienen, están presentes y no causan, hasta ahorita, no se ha encontrado en todos los estudios que se hacen, no causan ninguna alteración. De hecho, algunos se pueden detectar y en 1 o 2 años ya no se detectan, o sea que desaparecen. Pero los que causan cáncer y los que causan condilomas, esos ya teniéndolos, ya ahí están por siempre en el ser humano que ya los tiene. Otra cosa importante que se ha visto mucho es que ha aumentado en la población el virus. También es porque se ha estudiado, antes no estaba tan estudiado. Entonces, hasta ahorita, según las estadísticas mexicanas, las mujeres a los 50 años, el 80% de las mujeres mexicanas a los 50 años tienen el virus del papiloma. Uh-huh. Esto, pues tampoco hay que alarmarnos como que, ay, ya es, pues la mayoría puede ser que lo tengamos, pero como les mencionaba, de esos 200, solo 14 son los que causan alguna patología y no siempre la causan. El hecho de tener alguno de esos virus de los 14 malos no quiere decir que ya vas a tener cáncer. También hay que tener mucho cuidado. Me han llegado muchas pacientes que llegan así desesperadas o me hablan por teléfono así como súper urgente, que les dijeron que tienen el virus del papiloma humano y que tienen cáncer y que se van a morir. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy cuidadosos, pero pues tampoco hay que reaccionar tan extremo. Como que la historia de la enfermedad del cáncer cervicouterino avanza lentamente. Se ha visto que al adquirir el virus pasan de 10 a 20 años para que se forme el cáncer, uh-huh, y no en todas las personas que lo tienen el virus. De hecho, nada más del 5 al 10% de las personas que tienen alguno de los virus malos, uh-huh, son las que tienen cáncer. Entonces, bueno, ahí se va reduciendo mucho la población. Si el 80% de las mexicanas tienen el virus, no quiere decir que el 80% de las mexicanas vamos a tener el cáncer. Ahí se reduce mucho el número. Entonces, de este 80%, solamente aproximadamente 5 a 10% tienen los malos, y de este 5 a 10%, aproximadamente otro 5% va a tener cáncer. Entonces, se reduce mucho. Pero sí hay que estar alertas, porque ahorita en México el cáncer cervicouterino es la segunda causa de muerte en mujeres. La primera causa es el cáncer de mama, la segunda el cáncer cervicouterino. Y a nivel mundial es la cuarta causa de muerte. Entonces, hay que estar muy al pendientes. ¿Y cómo podemos estar al pendientes del virus del papiloma humano? Con un estudio muy sencillo, relativamente económico, y de hecho que en Secretaría de Salud, ISSSTE e IMSS lo hacen gratis, que es el Papanicolaou. Uh-huh. Entonces, ¿qué hace el Papanicolaou? El Papanicolaou no detecta el virus, detecta cambios que pueden haber en el cuello del útero que los puede causar el virus. Con estos cambios nos da así como una llamada de alerta y ya podemos pedir otros estudios para detectar si tenemos el virus o para ver si, y bueno, para detectar si tenemos el virus. Hay otro estudio que se llama colposcopía, que es visualización directa con una camarita que enfoca y que hace más grande la imagen, y también con esto nos damos una idea si tenemos lesiones, que estas pueden ser causadas por el virus y que a largo plazo se pueden convertir en cáncer. Entonces, estos estudios nos ayudan y nos orientan a personas que pueden evolucionar a cáncer. Si hay alguna lesión muy pequeña, se da tratamiento inmediato. Bueno, no inmediato, de urgente, de ya mañana, pero sí en meses. Y estos tratamientos pueden ser cauterización o congelación. Ya con eso se elimina la lesión, pero mucho ojo, no se elimina el virus. Se elimina la lesión y se da un seguimiento. Al principio se da un seguimiento de cada 6 meses y después, ya que vemos que no ha evolucionado otra vez, cada año. Pero todas las mujeres nos tenemos que hacer el Papanicolaou una vez al año a partir de que empezamos a tener relaciones sexuales un año después, para estar buscando las lesiones que posiblemente puedan evolucionar a cáncer.
Que hay varias cosas también. Hablabas de cuando vamos al médico y o alguien nos comenta que nos hicimos un estudio y estamos muy alarmados, lo importante de tener calma y trabajar mucho las emociones, porque bajar las defensas, bueno, esto es, hace que los virus ataquen. Y por otro lado, lo que mencionabas, son estas pequeñas verrugas también que podemos encontrar en la parte de los labios, la vagina, incluso el ano. Esto es el virus del papiloma humano.
Sí, qué bueno que lo mencionas, Ale. Normalmente los virus que causan condilomas o verrugas son solamente dos, el 6 y el 11. Uh-huh. Estos dos virus normalmente no causan cáncer. Qué bueno que las verrugas y los condilomas también son delicados, porque puede ser uno o dos pequeños y no pasa nada, pero a veces puede hacerse muy grandes los condilomas y pueden obstruir vagina, pueden obstruir ano, pueden obstruir hasta la uretra, y eso ya es muy delicado. Esto normalmente pasa en personas que bajan sus defensas, normalmente personas que también tienen alguna enfermedad como VIH, SIDA, y se ha visto mucho también en las embarazadas, porque en el embarazo bajan las defensas. Entonces, si tenemos alguna verruga, no es tampoco, como dices tú, de alarmarse, de ¡ay, me voy a morir! No, pero sí acudir al médico, con el médico adecuado, para dar el tratamiento. Muchas veces estas se pueden quemar, depende de qué tan grandes estén las lesiones. A veces se da una cremita que solitas hacen que se secan y que esta también disminuye la virulencia del virus. O a veces un líquido que también las quema. Depende de la situación, depende de la paciente. Claro. Se deben de tratar, eliminar las verrugas, pero es lo mismo. El virus ahí permanece latente, entonces tienen que estar al pendiente cada año su revisión ginecológica, que incluye el Papanicolaou, que incluye la revisión de los genitales externos, si ya tuvieron antes las verrugas, para estar al pendiente y evitar que salgan más. El hecho de que tengan verrugas quiere decir que tienen uno de los dos tipos o los dos tipos de virus que provocan verrugas, pero no quiere decir que no tengan algún otro virus que puede producir el cáncer. Entonces, el tener verrugas no la salva de tener cáncer, pero bueno, también es algo que tranquiliza a las pacientes, decirle, bueno, tienes el virus del papiloma humano, pero el que produce verrugas normalmente no produce cáncer. Aún así, se tiene que hacer Papanicolaou y se puede tomar la muestra para ver que si tienen otros tipos de virus. Esto sí es un poquito más caro. En algunas personas sí los hacen en el Seguro Social, pero no es muy caro, aproximadamente 1,000-1,200 pesos para ver qué tipo de virus tiene, y eso, bueno, a veces también da tranquilidad a las pacientes para ver si no es el virus que causa cáncer. Claro. Y si sí es, bueno, pues nada más para estar más al pendiente y ya.
Y también saber que el cáncer se puede prevenir. Si hacemos los estudios pertinentes en tiempo y forma, podemos llevar un buen tratamiento y podemos revertir cualquier problema.
Sí, esta es una de las grandes ventajas del cáncer cervicouterino. Hay un estudio que lo detecta muy a tiempo, que lo detecta antes de que aparezca el cáncer, que detecta los cambios que pueden generar cáncer, evolucionar a cáncer. Entonces, es un estudio relativamente sencillo, relativamente económico, y que cada año lo tenemos que hacer. Lamentablemente, sigue siendo la segunda causa de muerte en México, porque la población no estamos muy mentalizadas, no estamos concientizadas de lo que tenemos que hacer. Es una vez al año, a veces sí es un poco incómoda la posición en que nos toman la muestra, pero bueno, es 2 minutos, no se tarda ni 2 minutos si es rápido, si se hace, si coopera la paciente. Entonces, por esos 2 minutos de incomodidad, pues vale la pena para prevenir un calvario. Si ya te detectan el cáncer, ya cuando lo tienes, bueno, ya es mucho más complicado.
Incluso si te detectan alguno de los virus, que dentro de estos 202 podríamos tener alguno. Hablabas de que el 80% de las mujeres de 50 años tienen algún tipo de virus. Y bueno, eso también tiene que ver no solamente porque se adquiere con una relación, sino también puede ser de nacimiento.
Sí. Ahorita, bueno, como ya es muy común, puede ser de nacimiento. Normalmente los bebés que adquieren el virus del papiloma son de las mamás que tienen condilomas. Uh-huh. Es lo más común. Y los bebés pueden tener el condilomas en la laringe o en la garganta. Entonces, sí, normalmente ahorita las pacientes que tienen condilomas, sobre todo si los tienen activos en el embarazo, ya no se les deja evolucionar a parto, se les da el tratamiento, bueno, se hace cesárea para finalizar el embarazo, que esto no garantiza al 100% evitar el contagio con los bebés. Sí pueden contagiarse, pero pues es menos probable que si es un parto natural. Normalmente cáncer virus genital los bebés no lo tienen, claro. Lo que tienen es en boca, en ojos lo pueden tener, en laringe, en garganta. Normalmente el virus sí es el contagio sexual, el virus del papiloma humano. Hay otro que le llaman también otro virus, tipo virus papiloma, que son los que llaman las lesiones mezquinos que tienen los niños. Este es otro tipo de virus que normalmente solito evoluciona, empieza a salir el mezquino, solito se seca, se cae, y ya a veces ya no vuelve a salir, o de repente también baja defensa o algo así, uh-huh. Y vuelve a salir. Pero este virus ya está estudiado que no es maligno como tal. Y normalmente este no sale en genitales, sale como en manos, en rodillas, en codos. Entonces es diferente, no es del contacto sexual. Pero de los que estoy hablando, de los 200 estudiados, estos son los de contacto sexual. Entonces sí hay que tener mucho cuidado. Y bueno, se ha visto también que ahorita ya se inicia la actividad sexual muy jóvenes. Entonces entre más jóvenes se inicia, más probabilidad hay de adquirirlo más temprano y de tener cáncer también más joven.
A una edad más joven.
Sí, uh-huh. Entonces antes la estadística decía que a partir de los 30 años, 35, se hicieran el Papa Nicolau porque se estaba viendo que a esa edad empezaban a detectarse el cáncer. Lamentablemente yo he visto una paciente de 22 años con cáncer y como 3, 4 de 25 años que iniciaron vida sexual a los 14 años. Entonces normalmente la evolución es esa, de 10 a 20 años para que, claro. De que se adquiere el virus para que evolucione al cáncer. Entonces son pacientes que pues no sabían o decían, ah, yo estoy muy joven, no me voy a hacer mi Papa Nicolau y hasta que esté más grande, y pues muy jóvenes ya tenían cáncer. Entonces sí es importante, si inician la vida sexual a los 14 años, bueno, es decisión de cada quien, pero hay que hacerlo con responsabilidad, como siempre digo. De preferencia usar un método de protección contra el embarazo, pero también contra enfermedades de transmisión sexual, y este el único es el condón, el preservativo. Y bueno, ya iniciando vida sexual, aunque siempre lo hagas con preservativo, tu Papa Nicolau a partir del año siguiente de que iniciaste la vida sexual, y cada año sin falta. Eso es muy, muy importante.
Que es como de rutina, ¿no? Es parte de los tratamientos que tenemos que tener, como el cuidado personal.
Sí, sí, sí. Y es, bueno, aparte, como mencionaba, el cáncer de mama es otro, es el principal de causa de muerte. Bueno, dentro de la revisión ginecológica de rutina, bueno, también te deben hacer la exploración de tus senos, que es algo que nosotros mensualmente lo tenemos que hacer. Es un tema aparte, pero es dentro de la misma revisión anual ginecológica.
Caro, Moni, vamos a un breve corte de estación, regresando, seguimos hablando de este tema porque, bueno, hay varios detalles que todavía faltan por abordar. Vamos a un breve corte, no se vaya.
Más novedades en nuestra comunidad cuando regresemos de la pausa. Estamos en Culagos en Red. Regresamos.
De manzana,
Estamos de regreso en Culagos en Red, en nuestra sección En Red por tu Salud, platicando con la doctora Mónica Guevara y la doctora Carolina Velázquez Moreno, ginecóloga, quien nos habla sobre el virus del papiloma humano. Carolina, estábamos con el tema, que es un tema muy interesante y es un tema que tenemos que tener cuidado, hombres y mujeres.
Sí, como comentábamos, Ale, normalmente el virus es de transmisión sexual, el virus que hay en vagina que se detecta con el Papanicolaou. Entonces, bueno, si es de transmisión sexual y lo tiene la mujer, pues el hombre lo tiene también. Puede ser que tenga también de los de bajo grado, de los que desaparecen solitos, o puede ser que tenga alguno de los 14 que mencionábamos que causan algún daño como cáncer o verrugas. Entonces, sí se recomienda que si ya la mujer se le hizo detección del virus, pues el hombre se haga también un estudio. Es algo muy parecido al Papanicolaou, se les toma una pequeña muestra con un cepillo, es un poco incómodo también, no es doloroso, y se manda a estudiar esta muestra para ver si no tienen algunas lesiones o si no tienen el virus. Claro. Depende de, bueno, también de las circunstancias. Y ya se recomienda también que estén, pues, al pendiente de que no tengan alguna lesión, una verruguita, y estar al pendiente. Sí tiene que ser mucho en pareja. Iba a comentar los factores de riesgo porque eso tiene mucho que ver. Ahorita también hay mucha promiscuidad y eso también ha favorecido a que se propague más el virus. Dentro de los factores de riesgo es iniciar vida sexual antes de los 20 años. Tener entre 20 y 29 años. Ya normalmente si tienes más de 30 años y no has tenido el virus, bueno, ya es algo como de ganancia, que no quiere decir que ya no lo vayas a tener, claro. Sí lo puedes llegar a tener también. Que tu pareja sexual tenga más de una pareja sexual o que tú tengas más de una pareja sexual al mismo tiempo. Tener más de una pareja sexual en toda tu vida también es un factor de riesgo. Y una escolaridad menor de 6 años. Personas que no terminaron ni la primaria son más propensas a tener este tipo de infección. Bueno, ¿qué hay que hacer? Pues primero prevenir la infección, ¿cómo? Con el preservativo, como ya lo había mencionado. Y ya, bueno, si no lo preveniste con el preservativo o no, o sí lo usaste, pero de todas maneras, a partir del año de tener relaciones sexuales, cada año el Papanicolaou. Si se detecta algún tipo de lesión o algo, ya normalmente ya no es cada año, ya es cada 6 meses, cada 3 meses, 4 meses, depende de la lesión, y se debe dar tratamiento. Ya lo había mencionado, los tratamientos son cauterización o congelación. Uno es queman y otro es congelan la parte donde hay la lesión. Es relativamente sencillo el procedimiento, se hace bajo anestesia, no tienen que quedarse hospitalizadas las pacientes. Entonces, son tratamientos relativamente sencillos. Es la ventaja de este cáncer, que se puede prevenir muy fácilmente. Otra forma de prevenir y que ya se está aplicando es las vacunas. Uh-huh. Ahorita, en la actualidad, hay 3 tipos de vacunas. Y en sector salud están aplicando una vacuna a las niñas a partir de los 11 años. Entonces, es una ventaja muy grande que ya tenemos aquí en México, que esperemos que esto va a reducir bastante la incidencia del virus y con esto también del cáncer cervicuterino en algunos años. Entonces, bueno, ha habido mucha controversia que si las vacunas causan muerte, que causan efectos secundarios. Ya se han hecho varios estudios. De hecho, desde antes de sacar las vacunas se hicieron varios estudios y ya que salieron las vacunas se da un seguimiento a las pacientes que se les aplicó. Entonces, se ha visto que tienen muy pocos efectos secundarios. Algunas tienen alergia, pero pues eso es normal, no se puede evitar. Un poquito de fiebre que les puede causar a alguien, como cualquier vacuna, pero no se ha observado otra cosa más grave. Las vacunas hay 3 tipos. Una se llama Cervarix. Esta protege contra el virus 16 y 18, que son los causantes del 70% de los cánceres. Entonces, aplicándote esta vacuna, tú ya estás protegida 70% contra el cáncer. No 100%, ninguna te asegura 100%, pero pues ya es bastante.
Claro.
Hay otra que se llama Gardasil, que protege contra el 6 y 11, que son los que causan condilomas, y aparte contra el 16 y el 18. Entonces, te protege 70% contra el cáncer, pero aparte tiene el beneficio que te protege contra condilomas. Esta, pues, la verdad es como el de las más recomendadas, porque pues también condilomas no es algo, aunque no causa cáncer, pero pues no es algo
muy cómodo.
Que alguien quisiera tener. Ajá. Y hay una nueva que se llama Gardasil 9, que agrega otros 7 virus del que producen cáncer, y entonces esta te protege hasta el 80 al 90% de tener cáncer cervicouterino. Entonces ya están este tipo de vacunas. Normalmente se recomienda aplicarlo entre los 11 y los 26 años. Se recomienda que la aplicación sea antes de iniciar vida sexual. Aunque teniendo vida sexual la puedes aplicar, no hay ningún problema, pero ya reduce un poquito las ventajas, pero se puede aplicar. No se ha estudiado después de los 26 años, ya no se recomienda porque pues ya ya han tenido más contacto sexual, aunque si a los 26 no has tenido relaciones, 28, pues te lo puedes aplicar, no hay ningún problema. En México te lo aplican a las niñas que tienen 11 años o que están creo que en sexto año de primaria, y a los 6 meses les vuelven a aplicar una. Se recomienda que sean 3 aplicaciones, en sector salud solo hacen 2, entonces la ventaja es lo que pueden hacer es poner sus 2 del sector salud y a los 6 meses otra más, o con los 6, con las 2 aplicaciones a los 6 meses, pues también se ha visto que reduce hasta 70%. Se recomienda la tercera, que aumenta un poquito la protección.
¿Valdría la pena entonces buscar algún centro de vacunación, ¿no? Donde tengan en circulación la vacuna para buscar ese refuerzo?
Sí, 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 sería importante. Y bueno, pues yo, por ejemplo, si tuviera una hija, pues yo sí se le aplicaría una extra. El precio está como entre 2,200, 2,500, depende también donde lo compren. Pero bueno, pues ya no serían las 3 aplicaciones. Ahorita ya entra dentro de la cartilla nacional, entonces a todas las niñas se los aplican, y a las que no están escolarizadas, si las mamás las llevan, también se las aplican. Normalmente van a la escuela. Al inicio, cuando empezó la campaña, se las ponían nada más a las que tenían factores familiares de riesgo, pero ya se vio que no es, la genética no es un factor de riesgo, es más el contacto, la transmisión. Por ejemplo, el cáncer de mama sí tiene mucho que ver con genética. Claro. Entonces ya se aplica a todas las niñas que están en edad de 11 años y a los 6 meses se les da su segunda aplicación. Entonces, pues las mamás nada más que estén muy al pendiente es que sí se les aplique a sus hijas.
Y bueno, es importante lo que mencionas, porque pensar que es la segunda causa de muerte en mujeres mexicanas, o sea, es la cuarta a nivel
nacional y mundial.
Mundial. Quiere decir que hay países que van muy aventajados, pero nosotros tenemos que es la segunda causa de muerte, y es una muerte que se puede prevenir al 100%. Entonces, bueno, por esto se hacen estas campañas de vacunación, para proteger a la población, para evitar seguir con este aumento de que las mujeres de 50 años, el 80% ya tienen un tipo de virus del papiloma humano. Entonces, trabajar por mejorar las condiciones de salud y, bueno, lo que mencionas, hacernos un Papanicolaou cada año.
Sí, es la forma más fácil de prevenirlo. Borrar un poquito los tabús de que, ay, te lo van a hacer, y que el esposo, me ha tocado muchas mujeres de, vine sin el permiso de mi esposo porque dice que me van a hacer, que me van a meter, que, bueno, es para prevenir tu salud, no te va a hacer ni más mujer ni menos mujer el que te hagan un Papanicolaou, al contrario, te va a ayudar muchísimo más en tu salud. Si se detecta algo, bueno, se te va a dar el tratamiento, y el tratamiento tampoco te va a hacer que sientas menos en las relaciones ni nada. Va a ser nada más quitar la capita que se está iniciando con alteraciones, para que esto no se vaya avanzando y no llegue hasta el útero. Ya cuando llega el útero, pues ya es una complicación muy grande. Ahí sí termina con cirugía, con quimioterapia, sí es mucho más complicado. Entonces se puede evitar todo eso con un Papanicolaou una vez al año y nada más. Son gratis en el centro de salud, en el seguro social, aunque no tengan seguro popular. Si van a su centro de salud, quiero hacerme un Papanicolaou, se lo deben de hacer gratuito. En el ISSSTE también. Y bueno, con un médico particular no les debe de cobrar mucho más de la consulta y un extra que lo que cuesta el estudio del patólogo, que no es muy caro. Máximo 600, 700 pesos, y ya es como mucho decir. Entonces, al año, pues realmente no es nada para prevenir algo que pues que te puede causar mucho malestar, muchas molestias y afectar económicamente también demasiado.
Caroline, tú lo mencionabas, cuando vas a la visita con el ginecólogo hace un trabajo de rutina, revisión completa, ¿no? Entonces va a haber mamas que no sea, que no tenga bultos, que no esté saliendo algún líquido extraño, revisa también las partes entre los ganglios y, bueno, va a hacer una revisión también de todo lo que es la parte interna del cuerpo de la mujer. Entonces, la ventaja de poder visitar un ginecólogo, salir con pues la idea de que estamos bien o que si tenemos alguna infección, algún problema, nos va a dar el mejor tratamiento.
Sí, de hecho, lo recomendable es una vez al año y te hacen la exploración mamaria y te refuerzan el conocimiento que tú debes de tener para tú hacerlo una vez al mes. Normalmente los ginecólogos también hacemos revisión con ultrasonido para ver que esté todo bien, útero, ovarios, el Papa Nicolau, si hay alguna infección se da tratamiento y, bueno, pues un seguimiento. Hay laboratorios donde también hacen Papa Nicolau, yo he sabido, y no está mal, pueden ir a un laboratorio porque es realmente tomar la muestra. La desventaja del laboratorio es que, bueno, si tienes una infección, algo, pues ellos no te pueden dar el tratamiento, pero te pueden orientar. En el laboratorio creo que sale un poquito más económico, como alrededor de 300, 400 pesos el Papa Nicolau, si no tienen como la capacidad económica, pero si no tienen la capacidad económica, hay gratis en todos lados. Entonces, no hay pretexto de no tengo dinero, no tengo tiempo. Bueno, pues darse un tiempecito, eso sí es muy importante porque es por tu bien.
Y hay campañas constantes, ¿no? También por parte del sector salud. Entonces, también decir, por la distancia no voy, me queda muy lejos, no tengo tiempo de ir porque me va a demandar más. También se acerca este servicio a todas las comunidades, sobre todo aquellas que tienen difícil acceso a los servicios de salud. Y creo algo que es muy importante, asesorarnos también, si somos mamás y tenemos hijas o ya incluso a los niños debemos de platicarles, ¿no? Y parte de esta conciencia y responsabilidad en cuanto a cuándo va a iniciar su vida sexual mi hijo o mi hija, pues es también compartirles todos estos consejos, ¿no? Si tú decides tener relaciones sexuales, pues acude, vamos con un ginecólogo para que te asesoren qué es lo que debes hacer una vez que inicias tu vida sexual. Y es eso, nada más compartir la información. Los chicos tomarán su decisión. Claro. Con o sin ella van a tomar su decisión. Entonces, que estén lo más informados posible para que prevengan este tipo de enfermedades.
Y que conozcan la responsabilidad que lleva a partir de que comenzamos nuestra vida sexual. Bueno, hay cosas que van involucradas. Y solamente para finalizar, Carolina, hablábamos sobre el virus del papiloma humano. No solamente se presenta en la parte genital, también hay personas que lo pueden presentar en la parte oral.
Sí, bueno, depende del tipo de prácticas sexuales que lleven, pero bueno, el tener sexo oral implica también poder tener ahí el virus. Quien practica sexo anal, también ahí se puede tener el virus y puede tener lesiones que pueden evolucionar a cáncer. Entonces, todo eso sería importante también comentarlo con el ginecólogo o con el médico quien acudan para estar al pendiente. Lo más común es a nivel genital, en vagina y en cérvix, pero bueno, el hecho de que es muy común en mujeres, no es tan común en hombres, pero también los hombres pueden evolucionar a cáncer de pene, puede evolucionar a cáncer de lengua, de mucosa, la parte interna del cachete, de ano, y bueno, pues hay que tener nada más mucho cuidado con esto. Cada quien tiene derecho a elegir el tipo de vida sexual que tiene, pero es como todo, con las responsabilidades que conllevan. No nada más es el embarazo, es muchas enfermedades de transmisión sexual y bueno, pues una de ellas es las más importantes, el virus del papiloma humano.
Claro, y la recomendación es visitar a su doctor de cabecera una vez al año.
Una vez al año, no es más.
Con eso. ¿Algo más que quieras agregar?
Pues nada más, con lo que mencionaba la doctora Moni, responsabilidad, las mamás que orienten muy bien a sus hijos, porque era uno de las cosas que se quejaban de la vacuna, que eso incita a las niñas a tener relaciones. No incitar a las niñas a tener relaciones, nada más que lo sepan, orientarlas y que se protejan y que tengan todas las relaciones cuando ellas lo deseen, cuando se orienten, tengan la confianza con sus papás, pero bueno, pues con responsabilidad, protegidas y pues con eso.
Pues muchas gracias. Gracias a la doctora Mónica Guevara, responsable del programa Salud Organizacional, y a la ginecóloga Carolina Velázquez Moreno. Nosotros vamos a un breve corte de estación. No se vaya. Recuerde que estamos en Culagos en Red, Ciencia y Cultura para la Región. Gracias.
Un espacio abierto a todas las voces de la comunidad. Culagos en Red regresa después de la pausa.
Estamos de regreso en Culagos en Red. Y bueno, el siguiente bloque es un bloque que ya está grabado con el maestro Francisco Alba, el jefe de la Unidad de Lenguas y Formación Integral, la maestra Alma Rangel, coordinadora de internacionalización. Y bueno, yo me despido, solamente comentar que nos llamó Nora Lucía Gómez, que felicita el programa y quiere participar en la rifa. Nora Lucía, para ti es este libro de Hugo Gutiérrez Vega. Puedes pasar a la coordinación de extensión y ahí te lo entregaremos. Entonces, lo dejamos en compañía del maestro Francisco Alba.
Bienvenido, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Pues cuéntenos, porque mañana va a haber Japón, en el Centro Universitario de los Lagos va a tener una sede también.
Claro que sí. Bueno, se ha venido organizando por parte de la Unidad de Lenguas un taller de japonés como fomento a otro idioma, y qué mejor que tenemos de instructora a nuestra alumna Ana Luisa Oregón, quien realizó una estancia por un año en Japón y que ha estado compartiendo todos esos conocimientos en el aula, pero pues surgió una inquietud de parte de ella y de sus alumnos en querer hacer algo relacionado con la cultura, y lo cual hemos platicado, lenguas e internacionalización, que qué mejor que conocer de otros países que realizando distintas actividades, las cuales mi compañero el maestro Francisco nos va a compartir.
Bueno, pues sí, básicamente la inquietud que tuvieron ellos fue de mostrar un poquito al resto de la comunidad universitaria lo que se está haciendo en ese taller. Uh-huh. Por ejemplo, pues va a haber una actividad que es escritura de nombres en japonés. Entonces, si tú tienes interés de saber cómo se escribiría tu nombre en japonés, ahí vas a ir con los chicos y ellos te van a escribir tu nombre. Entonces, es una pequeña muestra de lo que ellos están trabajando.
Es lindísimo porque lo ponen en práctica. Ellos ya estuvieron haciendo la relación de la grafía con la fonética. Uh-huh. Y entonces ahora van a tener que hacer el ejercicio de que yo les diga Marina. Y entonces, ¿cómo suena la M? ¿Cómo suena la A? ¿Cómo uh-huh. suena la R? Y así.
Exactamente.
¡Qué genial! Pues también me gusta mucho la idea de pensar que Ana Luisa, al dar su servicio social en este taller, no pierde la oportunidad de continuar practicando el idioma que aprendió y estuvo un año masticando allá. Uh-huh. Es bueno para que no se le olvide, ¿no?
Exactamente, pues es que quien enseña aprende dos veces, ¿no? Entonces es algo que también a ella de alguna forma le va a seguir ayudando para no olvidar todo lo que adquirió allá en Japón.
Bien, y estas actividades van a ser en el patio cívico para todos nuestros estudiantes, pero también puede venir a visitarnos la gente que claro. no pertenece al centro universitario para conocer un poquito. Por ejemplo, va a haber también venta de comida tradicional japonesa.
Exactamente. Bueno, son varias actividades. Entre ellas es la venta de comida japonesa, que los alumnos comentaban que van a ser, por ejemplo, quienes conocen de estos platillos. Obviamente, bueno, va a haber sushi. Va a haber también onigiris, takoyaki, okonomiyaki, entonces, pues bueno, va a haber variedad de comida japonesa y pues para que vengan y nos visiten y pues prueben estos sabores de Japón, ¿no? Y aparte de la comida, pues va a haber otros eventos o otras dinámicas. Por ejemplo, va a haber karaoke. Karaoke, pues se pretende que sea de música japonesa. Exposición de manga, revistas, películas y otros artículos japoneses. Va a haber también un taller de origami, muestra de videojuego japonés, y también pues ahí van a estar haciendo retratos estilo manga. Entonces está muy muy atractivo, la verdad. Entonces pues invitamos a toda la gente que nos acompañe.
Sí, está muy completo, y aparte, bueno, sabemos que muchos de los niños, de los adolescentes, les gusta Pokémon, les gustan los animes. Uh-huh. Es como muchas veces un vínculo. Yo he sabido muchos de nuestros alumnos que están aprendiendo japonés e inglés, es por el mismo gusto de la cultura, de los animes, de esas cosas. Entonces también si ellos tienen como la inquietud de conocer un poquito más, qué mejor que hacerlo aquí, ¿no? Qué mejor que internacionalizar la casa o saber más del país. También se pueden acercar a Ana Luisa, que nos puede platicar de la cultura, de cómo es el país. Iban a tratar también como de vestirse, de allá, o sea, como cosas muy típicas.
Uh-huh. Así es, y bueno, también lo que se pretende es, pues, que otros alumnos también se interesen por este taller, ¿no? Porque pues también se quiere darle una continuidad el próximo semestre, pues para que vean un poquito de lo que se está haciendo y les den ganas para inscribirse.
Que se queden bien al pendiente de cómo va a ser la dinámica en 2018A, cuando Ana Luisa retome el taller y se acerquen. Uh-huh. Y cada vez más gente, también pensando en que cada vez estamos, vemos más en las calles, en el súper, japoneses, ¿no? Y tener esa aproximación nos permite conocer qué es lo que podemos nosotros también platicar cuando coincidamos con quienes están visitándonos y ya viviendo en México, aquí en Lagos de Moreno o en León, desde Japón.
Exactamente.
Sí, muchas veces vamos a la tienda y nos los encontramos y no sabemos cómo ayudar o cómo decir hola, o ellos también, ¿no? Entonces es otra aproximación. También es para, por ejemplo, aquellos chicos que están en prepa y que tienen la inquietud de estudiar la carrera en lenguas y culturas extranjeras, que la vamos a tener próximamente en el centro universitario, y tienen, por ejemplo, que quieren enfocarse a la orientación en japonés, pues es otra forma, ¿no? De que, bueno, me inscribo al taller el siguiente semestre, veo un poquito, y ya si veo que realmente me gusta, pues ¿por qué no a la carrera el siguiente semestre?
Entonces estamos haciendo una actividad muy redonda. Muchas felicidades por apoyar esta iniciativa, que además de lo lindo que tiene que venga desde una estudiante para seguir compartiendo lo que ella fue a aprender durante un año y ha venido a platicarnos aquí sobre su experiencia, pues que haya como muchas áreas a donde vaya a poder realizarse este trabajo. ¿A partir de qué hora y en dónde la gente puede estar al pendiente de las actividades del Festival Japonés?
Bueno, pues a partir de la 1:00 p.m. y hasta las 5:00 p.m. van a estar ahí en el patio cívico los muchachos, y también pues nosotros vamos a estar ahí con ellos para apoyar esta actividad. Ahí nos pueden encontrar.
Recordarles que es el día de mañana, martes 28, que se den una vuelta y disfruten del pedacito de Japón que Ana Luisa Oregón vino a compartirnos al Centro Universitario de Los Lagos. ¿Hay algo más que quieran ustedes agregar?
No, nada más que si tienen cualquier inquietud, alguna duda, pues que se acerquen con nosotros. Estamos a la mejor disposición para compartir información. También si hay alumnos interesados en realizar una estancia en Japón, Ana Luisa nos puede platicar cómo fue su proceso, que ya lo hemos visto en foros y en algunas otras cosas, pero también quien no ha tenido la oportunidad de asistir a esos eventos y que tiene duda o que quisiera saber algo más sobre movilidad, también ahí vamos a estar.
Pues muchísimas gracias, Francisco, Alma, por estar esta mañana aquí. Esperemos mañana poder disfrutar de todas estas actividades y que tengan mucho éxito, y no sea la primera ni la, más bien no sea la última vez que se organicen, no solo de Japón, de todas las culturas que podamos nosotros. Por aquí acaba de llegar también una maestra griega, entonces que pronto podamos seguir conociendo las demás culturas, las demás lenguas, y seguir con esta actividad tan bonita de internacionalización en casa.
Claro que sí. Yo, bueno, nada más yo sí quisiera pues agradecer a nuestras autoridades que nos permiten tener este tipo de eventos también aquí en el centro universitario. Y pues sí, o sea, queremos seguir teniendo todo este tipo de eventos que nos enriquecen a todos.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Un éxito para esta actividad. Y pues yo lo invito a que permanezca en sintonía en el 104.7 de frecuencia modulada. Estuvimos en Cúlagos en Red, Ciencia y Cultura para la Región. Quédese porque a continuación Román Villalobos viene a cargo de la pesca. Que tenga un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Cúlagos en Red, ciencia y cultura al alcance de tus oídos.
Acompáñanos en nuestra próxima emisión.